En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Solo el amor es el que da valor a todas las cosas. Con estas palabras de Santa Teresa de Jesús, en el día en que celebramos su fiesta, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla. Les recordamos que en la primera parte del programa hablaremos de la apertura del sínodo, la fase diocesana, que tendrá lugar este domingo, y para ello nos acompañará el coordinador en la diócesis, Javier Redondo. Seguidamente repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis de Astorga en las cuatro zonas, y para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos trae una obra titulada Diaconado Permanente. El sínodo sobre la sinodalidad ha comenzado estos días y en las diócesis y conferencias episcopales se va a abrir este domingo 17 de octubre en esta primera fase. En nuestra diócesis hoy tenemos a Javier Redondo, es vicario de nuestra diócesis para la zona del Bierzo-Galicia, y en esta ocasión hablamos con él como coordinador de esa primera fase, de la fase diocesana del sínodo en Astorga. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, María Ángeles, y buenos días también, queridos oyentes de la COPE.
Bueno, te damos la bienvenida, como comentábamos al comienzo. En esta ocasión no vamos a hablar como vicario, sino más que nada pues como coordinador diocesano de esa fase diocesana que comienza en nuestra diócesis. Pero para contextualizar un poco a aquellos oyentes que no sepan o que no les haya quedado claro lo que es este sínodo sobre la sinodalidad, explícanos un poco qué es lo que nos pide el Santo Padre, aunque luego ya profundicemos propiamente en la fase diocesana.
Muy bien, pues lo primero, decir que el deseo de nuestro Papa Francisco al convocar este sínodo es sobre todo que en la Iglesia descubramos que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en este tercer milenio. Esta es una frase que se pronunció en el discurso para la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. Por tanto, es una llamada a caminar juntos. Esto, la palabra sínodo, como sabemos, significa sínodos, caminar juntos. Practicar la sinodalidad es hoy para la Iglesia algo constitutivo, porque la Iglesia es constitutivamente sinodal. Además, es la mejor manera de expresar que la Iglesia es sacramento universal de salvación, es signo e instrumento de la unión íntima con Dios y con toda la humanidad, ¿no? Por tanto, el sínodo es don, por un lado, pero también tarea. Esto es una llamada que nos hace el Señor también a la Iglesia en este tiempo y en esta época, ¿no? Y mira, yo creo que verdaderamente este caminar juntos, esta dimensión constitutiva sinodal de la Iglesia, es una llamada sobre todo a dejarnos educar por el Espíritu. Siempre en la Iglesia el gran protagonista es el Espíritu. Hemos sido bautizados en el Espíritu. El lema de este sínodo descansa en tres palabras claves, que son comunión, participación y misión. Y para verdaderamente llevar adelante la misión como expresión de la comunión, es necesaria la participación, participar. Es exigencia de la fe bautismal, no es un estilo o una estrategia, sino exigencia de la fe, ¿no? Decía Pablo en la carta a los Corintios, en la primera, que todos nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Por tanto, el carné de identidad de todos los bautizados es el bautismo, y la participación de todos es un compromiso eclesial irrenunciable. Yo estoy destacando precisamente la participación, no por encima de la comunión o de la misión, que son ineludibles en la Iglesia, lo que hemos visto y hoy lo tenemos que anunciar, ¿no? Que corresponde a este hermoso lema del tomo que próximamente vamos a celebrar. Claro, la participación exige de nosotros una responsabilidad, ¿no? Y una pregunta, que esta es la pregunta fundamental, ¿no? Que impulsa el guía y guía el objetivo de este siglo. Es decir, ¿esto cómo lo realizamos hoy en la Iglesia? Esta es la gran pregunta, ¿no? Y ahí tenemos varios riesgos que tenemos que evitar, ¿no? Uno de ellos es el riesgo del formalismo. A lo mejor podemos pensar que el sínodo es un evento extraordinario, que de hecho sí lo es, pero que sea como una hermosa fachada a la que miramos, pero que no entramos nosotros. Y la participación nos está diciendo que si hablamos de una iglesia sinodal, no podemos conectarnos con la forma. Tenemos que involucrarnos, ¿eh? Y poner los instrumentos, perdón, los instrumentos y las estructuras que favorezcan el diálogo y la interacción de todo el pueblo de Dios, ¿no? Otro riesgo que también debemos evitar es el intelectualismo. Mirad, una de las quejas que siempre se oyen es que los documentos posinodales que surgen a raíz de los sínodos son teológicamente o pastoralmente extraordinarios, pero que luego no tienen incidencia real en la vida eclesial, ¿no? De alguna manera podemos caer en un hablar por hablar, pero que eso no tiene incidencia. Y luego, otro riesgo que estamos llamados a evitar con esta convocatoria del sínodo es el inmovilismo. Pero yo creo que es un veneno en la Iglesia, en la vida de la Iglesia. Y que a veces lo expresamos en siempre se ha hecho así, bueno, sí, no estamos para andar cambiando, ¿no? Y claro, la Iglesia es un pueblo que camina, y que camina en diálogo al interior, entre todos los miembros de la Iglesia, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, pero también en diálogo con los compañeros de camino, de otras religiones y de la sociedad misma. Y estamos en un momento en que verdaderamente tenemos que reflexionar, profundizar y discernir este momento epocal, los signos de nuestro tiempo. Por tanto, estos tres riesgos que también destaca el Papa en el discurso precisamente de apertura del día 9, tenemos que tratar de evitarlos, ¿no? Por tanto, estamos embarcados por la participación en el descubrimiento de lo que tiene que ser el encuentro, la escucha y la reflexión en este sínodo, pero siempre en la vida de la Iglesia, con un tipo de gracia además, ¿eh? Uh-huh. Y yo creo que el encuentro siempre es una oportunidad para que podamos descubrir y todos puedan descubrir que la Iglesia sinodal es un lugar abierto, donde todos se sientan en casa y puedan participar. También es oportunidad para la escucha. Yo creo que es necesario escuchar. Escuchar en primer lugar al Espíritu, en adoración y en oración. Escuchar a los pobres, escuchar a todos los hermanos y hermanas que se acercan con sus esperanzas, con sus crisis. Estamos en un tiempo de COVID. Estamos en un tiempo muy difícil para muchas personas, para muchas familias. Estamos también en la Iglesia en un tiempo de que urge una renovación de la vida pastoral. Lo estamos intentando, como sabéis, con todo el planteamiento diocesano de las unidades pastorales. Y sobre todo, y especialmente, es oportunidad también para que la Iglesia ofrezca la cercanía, el rostro compasivo de Dios y su ternura, ¿eh? Y esto, bueno, esto es un desafío. De alguna manera quiere responder esto a que, como que todos sentimos en estos momentos que estamos necesitando de una Iglesia distinta. No otra, porque la Iglesia es una y no puede ser otra, es la Iglesia de Jesucristo. Pero todo es verdad, como que sentimos caramba, necesitamos mostrar un rostro de iglesia distinta, abierta siempre a la palabra de Dios y discerniendo lo que el Espíritu está pidiendo a la iglesia en este momento, porque si no podemos quedarnos en una iglesia de museo, hermosa, pero muda, con mucho pasado y con poco futuro, ¿no? Podemos decirlo. Y esto se expresa muchas veces en el desencanto, en que no está habiendo profecía en nuestra iglesia. A veces nos quedamos en discusiones estériles que no conducen a nada. Y que, desde luego, bien destacar que a veces el sínodo, tal como lo podemos percibir, es como si fuera un parlamento de obispos, ¿no? Pues no, el sínodo no responde a ese planteamiento. Ni es un sondeo de opiniones tampoco, sino que es un acontecimiento eclesial. Y vuelvo a repetir que el verdadero protagonista es el Espíritu Santo. Bien destacar, decías María Ángela, al principio, el día 17 en la Iglesia Catedral, pues también tendremos la solemne apertura de la fase diocesana. Durará hasta abril de 2022. En este tiempo, que es la fase diocesana, estamos en el mes de octubre y de alguna manera estamos preparando este camino, como cuando alguien se prepara para hacer camino, para salir del viaje, ¿no? Cúpula, que es el espíritu, pero necesitamos prepararnos bien y además prepararnos porque vamos a caminar juntos. Entonces, a lo largo de este mes de octubre iremos preparando un íter y las cosas necesarias para que esta participación sea lo más amplia posible a todas las parroquias, movimientos, asociaciones, comunidades, religiosos, en fin, que sea lo más amplia posible, precisamente por eso, porque los protagonistas tenemos que ser los bautizados, ¿no? Uh-huh. Bien, después de esta primera fase, se recogerán las aportaciones y conclusiones de las diócesis y serán ofrecidas como un documento de trabajo en el ámbito de 7 zonas geográficas a nivel de la Iglesia Universal. Y toda esta reflexión de las 7 zonas geográficas se recogerá después en el Instrumentum Laboris, que es el que se va a ofrecer al Sínodo de los Obispos. La fase final tendrá lugar en Roma, con la celebración de la 16 Asamblea General del Sínodo de los Obispos en octubre de 2023. Uh-huh. Bueno, pues de alguna manera he respondido un poco a lo que me planteabas al inicio, María Ángeles. Uh-huh. Realmente un poco qué es el sínodo, y también
esa fase diocesana
que vas a desarrollar todo este proceso sinodal. Uh-huh.
Y desde aquí, pues, lógicamente, invitamos, ¿no?, a ese 17 de octubre, pues, a participar también en la celebración, que no solamente será la Eucaristía propia, ¿no?, que el obispo presidirá en la catedral a las 12 de la mañana, sino también en todas las parroquias de la diócesis, ¿no? Se hace esa apertura, sí, del sínodo en la fase diocesana.
Sí. Es una forma de que todos nos sintamos en comunión, nos sintamos llamados por la participación a realizar la misión de la Iglesia, ¿no? También quería destacar que en esta fase diocesana hay como, bueno, a lo largo de todo el proceso general, pero como 10 claves o 10 núcleos temáticos para profundizar. Primero, caminamos con otros, tenemos compañeros de viaje. Segundo, y muy importante, la virtud de escuchar. De escuchar a todos, sin perjuicios, ¿no? Tenemos que escucharnos. ¿Cómo son escuchados los laicos, los jóvenes, las mujeres? ¿Cómo integramos en la vida diocesana, en la vida eclesial, la aportación de la vida de los consagrados y consagradas? ¿Qué espacio tienen la voz de los descartados, de los excluidos.
Escuchábamos a Javier Redondo hablando del sínodo fase diocesana que comienza en nuestra iglesia particular este domingo 17 de octubre con una Eucaristía presidida por el señor obispo en la catedral a las 12 de la mañana. Estará retransmitida por el canal de YouTube de la diócesis de Astorga. Y cambiamos ahora de tema. Hacemos referencia a noticias de la agenda diocesana. Este sábado 16 de octubre continúa los envíos de agentes de pastoral y entrega de la misión a los profesores de religión. En esta ocasión tendrá lugar para la zona del Bierzo a las 11 de la mañana en la Iglesia del Buen Pastor de Ponferrada. El domingo será para la zona de Galicia en la Iglesia de Santa Rita de Obarco de Valdeorras a las 5 de la tarde. También queremos recordar que el próximo lunes 18 de octubre tendrá lugar una reunión de apostolado seglar de la provincia eclesiástica en Astorga. Será de 11 a 4 de la tarde en el obispado y el jueves 27 la reunión será del Consejo Episcopal a las 11 de la mañana también en el obispado de Astorga. Queremos también tener presente que el próximo jueves 21 de octubre tendrá lugar una Eucaristía presidida por el obispo de nuestra diócesis, don Jesús Fernández, a las 5 de la tarde, por las religiosas del Niño Jesús en la parroquia de Bembibre, que llevan más de 50 años realizando una gran labor en esta zona de nuestra diócesis. Y para el sábado 23 de octubre será el cuarto y último envío de agentes de pastoral y entrega de la misión, en esta ocasión en la zona de Astorga, a las 11 de la mañana en la iglesia de San Pedro de Rectivía. Y ya les adelantamos que el próximo domingo 24 de octubre, información que ampliaremos, se celebra el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones. Con este motivo, don Jesús Fernández presidirá la Eucaristía en la catedral a las 12 de la mañana y por la tarde celebrará las confirmaciones arciprestales en Río Negro del Puente a las 7 de la tarde en nuestra zona de Zamora. Y también le recordamos que hoy se sigue celebrando, en esta ocasión está teniendo lugar esa mesa redonda titulada Los protagonistas de la música litúrgica y sus competencias, dificultades, desafíos y posibilidades. Está siendo moderada por Guillermo Alonso Ares. En ella están interviniendo Nicolás Alonso Vidal, organista, Francisco Javier Jiménez Martínez, también organista, Clara Cinerová. Ella es una religiosa especialista en canto gregoriano, Milagros Alonso Cepedano, directora de coro, y Álvaro Lobato, sacerdote, y Óscar Balado, también sacerdote, personas pues entendidas en música. Están teniendo lugar, como decimos, esta última parte del 63, cursillo diocesano de liturgia, que en esta ocasión ha tenido como tema principal la música en la liturgia. Componencias, celebraciones, talleres, mesas redondas como esta última. Queremos recordar que el primero en intervenir, las dos grandes ponencias, los dos grandes ponentes, personas expertas en este ámbito, el primero de ellos era Óscar Balado, director del Departamento de Música del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia, la Conferencia Episcopal, que hablaba así sobre la definición de música litúrgica en España al comienzo de su intervención que tenía lugar ayer, jueves 14 de octubre.
Entonces, cuando queremos saber qué es objetivamente la música litúrgica, pues al fin y al cabo tenemos que ir al magisterio de la Iglesia, que nos va a decir exactamente qué es la música litúrgica. Y para ello hay un documento en el Concilio Vaticano II, que fue la gran reforma, ¿no?, en los años 60, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, que es sobre la Sagrada Liturgia. Hay un capítulo, que es el capítulo sexto, que si no me equivoco va desde el número 112 hasta el 121, y cuando habla de música litúrgica, en ese capítulo nos dice que la música litúrgica tiene una finalidad, que es glorificar a Dios y santificar a los hombres. Claro, pero es que si vamos 100 números atrás en ese mismo documento, en el número 10, cuando nos habla de la liturgia propiamente dicha, nos dice que la liturgia, su finalidad es glorificar a Dios y santificar a los hombres. Es más, la definición es la acción sagrada y pública de la Iglesia por excelencia, por la cual Cristo, a través de los signos sensibles, realiza, y ahí lo dice, la santificación del hombre y la glorificación de Dios.
La segunda ponencia del jueves 14 de octubre corría a cargo de Guillermo Alonso Ares, organista, director de coro, también musicólogo natural de la localidad de Villoria de Órbigo, quien hablaba del coro y la asamblea.
Un marco conceptual, donde estamos, donde nos encontramos, la música litúrgica en perspectiva histórica, cuáles han sido un poco los devenires de la historia de la música en el contexto litúrgico, la función del coro, el origen del coro, el contexto actual de este, del coro, el coro y la asamblea como un matrimonio perfecto, así lo vamos a definir, una serie de conclusiones. La música litúrgica en perspectiva histórica. Hay tres grandes padres de la Iglesia que son San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona y San Gregorio Magno, que ya nos perfilan y nos dan unas notas claras de qué ha sido o qué deberá ser la Iglesia en su contexto litúrgico y musical. En esa época, los padres de la Iglesia determinan que el canto debe estar al servicio de la fe católica y de la comunidad. Es algo que por todos es sabido. Se genera la salmodia, se hace alusión a la belleza de esta, se hace alusión también de que el rezo cantado de los salmos es también una fuente de santificación y también se crea la himnología. Estos son los tres padres de la Iglesia que nos abren un poco el camino, el íter a seguir en el contexto de la música litúrgica. San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona y San Gregorio Magno nos hablan, como ha dicho, de todo esto.
Y cambiamos ahora de tema, hablamos de la programación cultural de la Catedral de Astorga con motivo del 550 aniversario. Hablamos ahora de esa primera conferencia que tendrá lugar mañana a las 6 de la tarde a cargo de Gregoria Cabero Domínguez, Goyita Cabero, en el Aula Magna del Seminario, titulada Prelados, Capitulares y otros promotores de la nueva Catedral. Como también les animamos a participar en la charla coloquio sobre la eutanasia, los cuidados paliativos y el testamento vital, que tendrá lugar el próximo viernes 22 de octubre a las 8:30 de la tarde en el Teatro Diocesano de Astorga. Está organizado por la Delegación de Familia y Vida. En ella participarán Antonio Paredes, que es médico internista, responsable de cuidados paliativos del Bierzo, del Hospital del Bierzo, María José Díez, psicóloga sanitaria y forense, Eduardo Rodríguez, abogado, Víctor Chacón, que es sacerdote y misionero redentorista, máster en bioética, y Miguel Garrigós, que es director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española y también delegado de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. En esta charla, que también será retransmitida en directo por el canal de YouTube de la Diócesis de Astorga, se presentará además la Oficina de Información sobre el Testamento Vital, que empezará a estar activa ese mismo día de forma gratuita en el teléfono 624-418241 y que estará atendida por el abogado que estará presente en esta charla coloquio, Eduardo Rodríguez de la Mata. Como también hablamos ahora de esa inauguración del curso de la Delegación de Pastoral de la Salud, comenzará el próximo sábado 25 de octubre. Para ello se invita a todos los voluntarios a una conferencia a cargo de Antonio Díez, titulada Construcciones y Reformas, Manos a la Obra. Tendrá lugar, como decimos, sábado 25 de octubre a las 5:30 de la tarde en la Iglesia del Buen Pastor de Ponferrada. Y como todos los viernes, concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos trae una obra titulada Diaconado Permanente.
Diaconado Permanente, Normas y Directorio. Presentación de Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo. Las normas y el directorio que aquí se recogen sobre el diaconado permanente son dos documentos que responden a una necesidad ampliamente sentida de aclarar y reglamentar la diversidad de perspectivas de las experiencias hasta ahora realizadas, tanto de discernimiento y formación como de ejercicio ministerial. De este modo, se podrá asegurar aquella estabilidad de criterios que no dejará de garantizar, dentro de la legítima pluralidad, la indispensable unidad, con la consiguiente fecundidad de un ministerio que ha producido ya buenos frutos y promete una válida contribución a la nueva evangelización de en este tercer milenio. Del editorial BAC, Diaconado Permanente.
Y como todos los viernes, regresaremos con toda la actualidad de la Diócesis de Astorga aquí el próximo 22 de octubre. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.